Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Narra que tras varios años en la cárcel, el narrador vuelve a su pueblo en autobús, y días antes se lo hizo saber a su antiguo amor, pidiéndole que, si aún le quería, pusiera un lazo amarillo en el viejo roble a la entrada del pueblo. Por su traducción al español escuchamos, Pon un lazo amarillo en el viejo roble, interpretada por Tony Orlando.
Colectivo Colotlán prepara la primera exposición artística feminista de la zona. Estudiantes foráneos padecen la inflación de los precios de la canasta básica. Descartan el único caso sospechoso de viruela del mono en Zacatecas. En julio disminuyó el impuesto especial a la producción y servicios en la gasolina. Y no se pierda los consejos de jardinería con la participación del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-9924233. Y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Quiero enviar un gran saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de internet en nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan. Además, pues recordarles que este domingo 21 de agosto vamos a tener nuestro tradicional maratón con motivo del aniversario de la fundación de Colotlán. Ya son 431 años y les comparto rápidamente que tendremos un especial llamado Perfilario. También tenemos programada la participación de Maderas y Hojarasca, de la Barra de los 30 Minutos, Charlas de Café, Pláticas de Juventud, Ejes Sonoros, Catarsis, Las Riendas de la Charrería, Texolotl y La Revuelta. Esta es la programación que estaremos compartiendo con todos ustedes. Habrá temáticas diversas. Desde una pequeña compilación de perfiles, también se hablará de reforestación urbana, de las danzas de Colotlán, de las panaderías de Colotlán que ya desaparecieron y las que continúan, e incluso algunas nuevas. Se hablará también de algunos detalles del cuarto centenario de la Fundación de Colotlán. Habrá entrevista a músicos colotlenses, nuevos talentos y temas también de charrería, salud mental y alimentación. Así que están cordialmente invitados, esperamos contar con su sintonía. Realmente es muy enriquecedor para nosotros recibir sus comentarios en esta transmisión especial que hacemos con mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Preparan exposición que dará a conocer el talento de artistas de la zona y que empoderará a las mujeres del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que empoderar a la mujer y evidenciar contextos que ellas enfrentan mediante diversas expresiones de arte es el objetivo de la primera exposición artística feminista del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, que se exhibirá este próximo 20 de agosto en el portal Morelos de Colotlán, compartió Nayeli Lisbeth Camacho, miembro del colectivo Colotlán.
La lucha principal es justamente apoderarnos de los espacios que de algún modo pues se nos han negado, ¿no? Entonces, el hecho de abrir espacios para mujeres en diferentes rubros, pues es parte de la lucha de los colectivos feministas. En este caso, del colectivo de Colotlán, se hace con la finalidad de darle justamente este espacio para el reconocimiento de su talento y para ver cómo pues estas obras inclusive hablan de historias, cómo inclusive se utilizan para contar contextos y realidades no sociales. Y tenemos participación de chavas de Tlaltenango, de otros espacios.
Pérez Camacho dijo que la región cuenta con costumbres y tradiciones muy arraigadas. Es por ello que mediante cuadros y pinturas buscarán hacer valer el papel de la mujer en la sociedad, además de reconocer el trabajo de las mujeres artistas de la región.
Sí se habían, por ejemplo, reconocido a artesanos y a artistas de la región, de la zona, pero en lo particular creo que la participación de las mujeres era poca o nula. Entonces, en este caso, el colectivo abre los espacios para que justamente sean las mujeres las que pues abanderen esta pues esta actividad, ¿no? Que al fin y al cabo para nosotros es muy gratificante y también muy interesante, ¿no? Ver cómo pues la pintura, el arte se convierte en una forma de expresión y también en un clase de texto, ¿no? O sea, no necesariamente está escrito, pero habla de historias, de sucesos, de procesos importantes en la región, y eso creo que es invaluable.
La entrevistada añadió que esperan replicar este tipo de exposiciones de arte. Al ser la primera, solo se enfocarán en la pintura y la plástica. Sin embargo, hay muchas otras expresiones que sumarán en las siguientes ediciones.
Pues tenemos, por ejemplo, compañeras que son antropólogas, ¿no? Y a través de sus cuadros, de sus pinturas, pues expresan ciertos procesos sociales en comunidades como Zicatalco, como comunidades, por ejemplo, indígenas también, y hablan dentro del significado detrás de estas pinturas, pues podemos encontrar un sinfín de información, ¿no? Dependiendo también del estilo, pero siempre destacando pues la presencia también de la mujer.
La entrevistada dijo que quienes deseen participar aún pueden consultar la convocatoria. Dijo que son más de 15 piezas que estarán exhibidas en el portal Morelos a partir de las 12 del mediodía del día de mañana. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, estudiantes foráneos padecen la inflación de los precios de la canasta básica. Y descartan el único caso sospechoso de viruela del mono en Zacatecas.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ezequiel. En 1819 fallece en Reino Unido el matemático e ingeniero escocés James Watt, que contribuyó enormemente al desarrollo de la máquina de vapor al hacerla una máquina viable y económica para la obtención de energía cuando creó la cámara de condensación que aumentó considerablemente su eficacia. Nace el 19 de enero de 1736. En 1923 muere en Ginebra, Suiza, el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, que contribuyó en estas dos disciplinas, especialmente en el área de la distribución de la riqueza y en el análisis de las selecciones individuales, siendo el creador del concepto de eficiencia de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la microeconomía, aportando ecuaciones como la llamada curva de indiferencia. Nace el 15 de julio de 1848.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 31 centavos y se vende a 20 pesos con 47 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 94 centavos y se vende a 21 pesos con 71 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estudiantes que actualmente residen en Colotlán gastan de 700 a 1,000 pesos a la semana tan solo para pagar su despensa. Te escuchamos con esta información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Anita. El tema de la inflación es algo que ha preocupado a la mayoría de la población, principalmente tratándose en los precios de la canasta básica, ya que en algunos artículos ha doblado su precio. Los estudiantes foráneos son uno de los que más han padecido estos altos costos, ya que comentan ha sido difícil tan solo costear los productos básicos.
Pues a veces está más caro aquí que donde estamos.
Y realmente estamos acostumbrados como a un precio como tal. Y cuando regresan, cuando llegamos aquí, es precios diferentes, cosas que ni siquiera encontramos.
No me lo van a creer, pero el kilo de tortilla está 22.
Sí, algo, y más como ahorita con lo de la inflación.
Para mí ha sido un impacto muy negativo porque pues he tenido que recortar varios de mis gastos y he estado como viendo la posibilidad de poder como hacer crecer más mis ingresos, porque sí estoy teniendo varias limitaciones en cuanto a varios artículos de los que más o menos sé conseguir y así.
De igual manera, siento que pues los precios son un poquito muy elevados, y para nosotros que tenemos que pagar rentas, el agua, la luz y todo ese tipo de cosas, como que sí nos tenemos que saber administrar el dinero para de esa manera pues nos pueda rendir para todo lo necesario.
Pues ha sido un poco difícil, ya que pues contamos con cierto dinero pues para venirnos para acá, y que todas las cosas de higiene personal y para comer estén muy caras, y eso nos hace complicado, porque en solo comprar fruta o así sin comprar carne ya se van 800 pesos, 1,000 pesos. Entonces es un poco difícil en ese sentido.
Sí, ha sido un poco, bastante difícil, porque a veces pues tú trabajas y la semana te la pagan como en 600 a 700 pesos, y pues ese en un ratito pues se te va y ya ni alcanzas para los camiones o para alcanzar toda la semana a salir.
Pues es pesado, ¿no? Porque pues difícil encontrar un departamento que sea accesible. Entonces, por ejemplo, yo agarré uno que está pues algo caro, pero contiene muchas cosas. Entonces ya contiene muebles y todo eso, entonces ya no tengo que comprar nada. En cuanto al pasaje, pues todavía no me acostumbro a los camiones, pero pues con el tiempo yo creo que me voy a ir adaptando.
Los foráneos informaron que a la semana gastan entre 500 hasta 1,000 pesos en tan solo comprar despensa, productos de higiene personal e higiene del hogar. Y esto les ha resultado muy difícil, ya que también tienen que pagar renta y transporte.
Estamos como 6 ahí en el departamento, como unos 300 cada uno más o menos.
Casi, aproximadamente 300 cada uno. Y somos 6.
¿Y qué es lo que suelen comprar más?
Pues lo más básico, así como frijoles,
huevo, tortilla.
Pues en sí la canasta básica, como que productos más a lo que estamos más acostumbrados así en nuestras casas.
Sí, como de 200 a 300 por semana. Como las cosas básicas, fruta, blanquillo, tortillas, sopas, queso, leche.
Fácil, entre 600, 700 pesos se podría decir. Casi más son como productos de alimentación, más enlatados y cosas que se puede decir ya me duren más, porque ya no puedo estar como comprando ya varios artículos a la vez. Y en sí también muy seguido los productos que son de higiene, tanto personal como para higiene de así del hogar.
Pues en lo personal yo compro como cada 15 días y me gasto como 1,200.
Pues como la fruta que traigo, a veces así, en 7 días sí gasto como 700 pesos. Y ya más lo que compro aquí, pues como alrededor de 1,300.
800 más la carne, que serán pues no sé, como unos 200 más 500. Porque sí está muy caro todo.
Pongámosle que, no sé, unos 500 pesos. Pero en general traigo más o menos como 2,000 para cualquier cosa, ¿no? Igual siempre separo mi dinero del camión y todo.
Aunque las opciones han sido muy limitadas, los estudiantes mencionaban que han buscado diferentes estrategias para economizar un poco sus gastos.
Pues se podría decir que hemos ido por varias tiendas buscando precios, en donde encontramos mejor precio o qué productos pues nos convienen más.
Uh-huh. ¿Y si les ha funcionado?
poquito. Pues algo.
Pues en mi caso he estado como buscando, se puede decir, las ofertas o las cosas como lo más barato. Así cosas que son, se puede decir, que se consideran de menor calidad, pero pues en sí el precio es menor.
Vamos a chequear en las tiendas, a ver dónde está más barato o sí, ofertas.
La alternativa que yo estaba pensando en tomar y que incluso en el otro semestre ya la había llevado por lo mismo, era de irme y regresar de donde soy en un camión de la presidencia para no estar gastando tanto, porque antes sí me limitaba en que tenía que guardar cierta cantidad para regresarme en el camión, y ahora con eso pues ya es un gasto menos.
Pues la verdad yo no podría reducirla, o sea, no tengo alternativas para ya sería disminuir pues sí, la compra de alimentos, nada más sería eso.
Pues principalmente algo que se me hizo bien padre es que me llevé muy bien con mis roomies, entonces entre todos nos apoyamos, entonces alguien compra una cosa, otra.
La inflación en México alcanzó su nivel más alto desde hace 2 décadas, debido a factores como la guerra entre Rusia y Ucrania y la escasez a causa de situaciones climatológicas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Es una situación que desde luego enfrentan todas las familias y los estudiantes. Tienen que aprender a administrarse de una mejor manera, porque si no lo haces, empiezas con problemas para poder atender todas las necesidades básicas, ¿no? Estamos hablando de que, según nuestras percepciones, está saliendo más barata la carne que las frutas y las verduras. Entonces, sí es complicado, porque cuando eres estudiante incluso está la expresión que eres estudiambre, ¿no? Hay ciertas dificultades y desde luego tienes que ver la manera de sortear las diferentes situaciones para que te alcance el gasto, como decimos, para que te alcance el dinero para cubrir tus necesidades.
Sí, así es, y pues con productos muy, muy básicos, o sea, se podrá decir que sin lujos, con lo básico para comer.
Claro, solo necesidades básicas, exactamente.
Así es que pues en ocasiones las mamás destinan, la mayoría de las veces, cierto dinero para la semana, entonces pues tienes que ajustar con, por cierto, 1,000 pesos, acomodé lugar, y es ahí donde se ven un poco más limitados, porque también el precio del transporte, las rentas, pues la canasta básica.
Así es. Y la verdad, sale caro estar comiendo en la calle.
Así es.
Así que hay que buscar la manera de organizarse para no pasar malos ratos en este sentido. Isela, te agradezco mucho la información. Nos vamos a corte y regresamos con una entrevista que le realizaré a nuestro compañero Alonso Torres, conductor del Expreso de las 10, que está celebrando sus 20 años de existencia.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las actividades humanas están promoviendo olas de calor cada vez más extremas. En un reciente estudio de la Academia de Ciencias de China, los expertos informan que las emisiones causadas por el hombre son, al menos en parte, las culpables del aumento de temperatura del año pasado en los Estados Unidos y Canadá, que mató a 1,500 personas. Una ola de calor extraordinaria y sin precedentes barrió el oeste de América del Norte a fines de junio de 2021, lo que provocó cientos de muertes y una mortandad masiva de criaturas marinas frente a la costa, así como horribles incendios forestales, dijo el coautor del estudio, Chun-Sai Wang. Muchos estudios han demostrado que las olas de calor han aumentado en frecuencia en factor de 100 o más debido al cambio climático causado por el hombre, y también son, por un margen muy amplio, los eventos climáticos extremos más mortíferos en Europa. Los responsables, los humanos. Las emisiones de gases de efecto invernadero y los patrones atmosféricos parecen ser los principales culpables. En este documento estudiamos los procesos físicos de la variabilidad interna, como los patrones de circulación atmosférica y el forzamiento externo, como los gases de efecto invernadero antropogénicos, explicó el experto. Usando modelos informáticos, los investigadores encontraron 3 patrones de circulación que coincidieron durante la ola de calor de 2021. El patrón del Pacífico Norte, el Ártico Pacífico de Canadá y el Patrón de América del Norte. El Patrón del Pacífico Norte y el Patrón del Ártico Pacífico de Canadá coincidieron con el desarrollo y las fases maduras de la ola de calor, mientras que el Patrón de América del Norte coincidió con los movimientos en decadencia y hacia el este de la ola de calor, dijo Wang. Esto sugiere que la ola de calor se originó en el Pacífico Norte y el Ártico, mientras que el Patrón de América del Norte marcó el comienzo de la ola de calor. Los expertos descubrieron que las emisiones de efecto invernadero de los seres humanos desempeñaron un papel importante en la causa de las olas de calor del año pasado. Según las simulaciones de modelos, los investigadores confían en que la cantidad de olas de calor severas aumentará en más del 30% y los gases de efecto invernadero causarán casi 2/3 de ese aumento. Si no se toman las medidas apropiadas, la probabilidad de ocurrencia de olas de calor extremas aumentará y afectará aún más el equilibrio ecológico, así como el desarrollo social y económico sostenible, concluyen los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les reitero con mucha emoción la invitación para que puedan acompañarnos el próximo domingo a la transmisión especial que tendremos con motivo del 431 aniversario de la Fundación de Colotlán. Nos dará mucho gusto contar con su sintonía, que participen con sus comentarios y que además pues también participen en los sorteos que estaremos haciendo de souvenirs de esta emisora, pero sobre todo nos interesa que estén muy atentos a las temáticas que se van a estar abordando en estos programas. Vamos a tener, como les había comentado, un perfilario en el que estaremos recopilando fragmentos de algunos perfiles y también compartiéndoles a qué tipo de situaciones nos enfrentamos cuando realizamos estas actividades, cómo de repente hay declaraciones que la gente prefiere que no salgan al aire, en fin. Y programas como Charlas de Café, Pláticas de Juventud, Texolotl y muchos otros que son pues cotidianos en esta emisora. Así que están cordialmente invitados a partir del próximo domingo 21 de agosto a las 9 de la mañana. Y bueno, quiero darle la bienvenida y saludar a través de la vía telefónica a mi queridísimo Alonso Torres. Él es conductor del Expreso de las 10. Seguramente todos ustedes lo identifican. Y pues se está cumpliendo 20 años este proyecto. Así que saludo con mucho cariño a Alonso Torres. Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Mi querida Cris, qué gusto saludarte y enviar un saludo a las personas que nos escuchan allá en la región norte del estado de Jalisco a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues estamos cumpliendo 4.500 programas en vivo, 20 años de transmisiones en el Expreso de las 10, un programa que se transmite a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos de poder platicar con ustedes esta mañana para invitarles y platicarles de algunas de nuestras actividades de celebración y bueno, de lo que ha pasado a lo largo de esta historia del Expreso de las 10.
Así es, Alonso. Platícanos cómo es que surgió la idea del Expreso.
Fíjate que por allá en el 2002 nos pidieron hacer un programa, ya se estaba construyendo el grupo de estaciones que ahora conforma la red Radio Universidad, y como parte de ese proyecto nos pidieron hacer un programa para la promoción de la salud. Nosotros somos psicólogos de formación, así que pensamos en integrar en este concepto de salud el más amplio sentido de la palabra, de tal manera que nuestro programa va orientado desde ese momento a hablar de la salud en todos los sentidos: salud física, salud mental, salud ambiental, salud ocupacional, salud sexual, y también integramos el ocio y el bienestar como parte de este concepto de salud. El Expreso de las 10 es una invitación para reflexionar, para conversar, como cuando te tomas un buen café por la mañana. Es también un tren que te conduce por varias estaciones psicológicas. economía, nutrición, medicina, medio ambiente, derechos, sexualidad, y también un sitio para la expresión, porque uno de nuestros objetivos a lo largo de todos estos años es dar voz a nuestros radioescuchas, quienes expresan puntos de vista, opiniones, dudas, preguntan a nuestros especialistas. Y ha sido también esta una de nuestras grandes satisfacciones el poder contar con radioescuchas en prácticamente todo el estado de Jalisco, quienes habitualmente se comunican a través del teléfono, de las redes sociales, del WhatsApp. Y al igual que el esfuerzo que ustedes han estado realizando en cada una de las direcciones, en las diferentes estaciones que conforman nuestra red, hemos contribuido a ofrecer contenidos diferentes a las personas que nos escuchan, a ofrecer desde luego también una alternativa diferente en relación a la radio comercial. Así que esto es un poco y en síntesis parte de la historia de donde surgió el Expreso de las 10.
Alonso, y bueno, ya de alguna manera nos dijiste por qué se llama el Expreso de las 10, por este viaje por el que conduce, por una buena taza de café. Sé que eres amante del café. Tuve oportunidad de trabajar contigo cuando llegué a Radio Universidad como prestadora de servicio social, y después me diste la oportunidad de ser productora de este valiosísimo proyecto que tiene Radio Universidad de Guadalajara y que, como bien señalas, llega a prácticamente todo el estado y más allá, porque en nuestro caso, por ejemplo, tiene radioescuchas en el sur de Zacatecas también. Así que platícanos, ¿a qué retos te has enfrentado con este proyecto?
Pues sobre todo esto de crear nuevas audiencias, de crear contenidos diferentes. También, pues, como tú sabes, en nuestras estaciones hay que hacer un trabajo muy arduo con un número reducido de personas. Un proyecto como el Expreso de las 10 también le ha apostado a la estética radiofónica, a que suene a radio finalmente nuestro programa. De tal manera que le hemos integrado una serie de elementos de producción, como cápsulas informativas, música relacionada con el tema, fragmentos literarios que tienen que ver con cada una de las temáticas que desarrollamos. Desde luego también los elementos testimoniales y la voz de nuestros radioescuchas. Esto implica muchísimo trabajo, como tú sabes. A veces quienes escuchan la radio dicen, bueno, pues está una hora de programa al aire. Pero hacer esa hora de programa con todos estos elementos de producción realmente lleva muchísimo tiempo. Así que este ha sido un reto, el poder mantener de forma constante esta riqueza de elementos en el programa, lo cual implica también invadir desde luego el campo personal. Es común vernos en nuestra casa, la productora Guadalupe Estrella es además mi mujer, mi esposa desde hace mucho tiempo, antes incluso del Expreso de las 10, trabajamos juntos y frecuentemente nos ves hasta la 1 de la mañana trabajando diariamente en la producción del Expreso de las 10. Este es un reto, pero también una gran satisfacción poder trabajar de esta manera en coordinación, poder de alguna manera enriquecernos y tener este apoyo incondicional que de otra manera sería muy difícil. Pero efectivamente a veces también invadimos el campo personal. Pero bueno, son parte de los retos que habitualmente uno tiene que sortear en un proyecto como este.
¿Y cómo se ha transformado el Expreso de las 10 a través de los años?
Fíjate que la llegada de la tecnología nos ha dado nuevas posibilidades. Al principio, de hecho, cuando yo llegué a la radio, todavía utilizaban cintas en la que, por ejemplo, si un locutor se equivocaba, tenían que cortar con una tijera literalmente el momento del error y luego parchearla, si me permites el término, con una cinta. Esto llevaba, pues, un buen tiempo en la edición. Si un locutor se enojaba, pues, el equipo de producción, mejor dicho, si un locutor se equivocaba, el equipo de producción, pues, se molestaba un poco porque había que hacer todo este trabajo. Por eso los locutores de las grandes épocas de la radio eran buenísimos en ese aspecto, no te podías equivocar. Cuando llegamos aquí a la radio, todavía se trabajaba un poco con cintas, después vino el minidisco, que ofrecía otras alternativas de edición, una calidad sonora también de mayor fidelidad. Nosotros empezamos a trabajar con grabadoras de reportero, por ejemplo. Y entonces, para hacer los testimonios que habitualmente se escuchan en el programa, pues le pedíamos a Héctor Hernández, que fue nuestro primer entrevistador, en ese momento estaba terminando la preparatoria, y él salía con una grabadora que nos prestaron a grabar después me lo entregaba y yo en tiempo real tenía que meter la media hora que él me entregaba de investigación testimonial para sacar un minuto o dos o tres, que es lo que habitualmente las personas escuchan al aire. Esto ha cambiado, por fortuna. Ya no requieres tanto una cabina completa para realizar los trabajos que habitualmente así se hacían hace tiempo. Y ahora en una computadora, en nuestra propia casa, por ejemplo, podemos hacer muchos de esos trabajos, lo cual sería prácticamente imposible hacer de la usanza tradicional. Algo que también ha cambiado es el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Desde hace muchísimo tiempo había quienes vaticinaban la desaparición de la radio desde la llegada de la televisión. Después llegó la internet y muchos pensaban que la radio desaparecería, pero no ha sido así. Y en nuestro caso, al contrario, hemos aprovechado los diversos recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Y la radio, siendo ese medio tan poderoso con esta gran personalidad, puede integrar estos recursos sin perder su esencia. Entonces, la radio en la internet, en las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad, ya no es solamente sonido, sino que se ha enriquecido, y decía, sin perder su personalidad, sin dejar de ser radio, se ha enriquecido con imágenes, texto, animaciones, video y otra serie de recursos que nos permiten, por ejemplo, llegar a una audiencia más allá de lo que la geografía nos permitía con la transmisión por ondas tercianas. De tal manera que puedes tener, y es lo que nos ha ocurrido también, radioescuchas de Guanajuato, de Monterrey, de Tijuana, de Chicago, incluso de otros países. De Noruega nos llamó una radioescucha recientemente, ahora que estuvimos en el marco del aniversario. Y justamente ahora lo estamos retomando, esta posibilidad que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, ya que lo que nosotros planteamos en esta ocasión es darle el protagonismo a nuestros radioescuchas. Regularmente en los medios de comunicación aparecen las grandes personalidades, los políticos, los artistas o incluso los conductores del programa, en fin. Ahora lo que nosotros quisimos es que sean los radioescuchas quienes aparezcan en esta serie de actividades de aniversario. Y entonces realizamos una exposición virtual en la que pedimos a nuestros radioescuchas nos enviaran una fotografía que ilustre la radio o que ilustre la forma o el momento en que escuchan el Expreso de las 10. Y nuestros radioescuchas nos enviaron fotografías y un audio donde nos platicaban qué han aprendido, qué les ha representado escuchar el Expreso de las 10 a lo largo de estos 20 años, qué les ha dejado este programa. Y con ello estamos creando una exposición virtual de aniversario donde aparece la fotografía de nuestros radioescuchas, su voz y su experiencia. Y de esta manera, como un ejemplo, y la utilización que hacemos de estas tecnologías es que ha ido evolucionando y creciendo y lo hemos incorporado también en el programa. Al principio, nuestro principal vínculo con los radioescuchas era por el teléfono. Y poco a poco esto ha ido cambiando, las redes sociales nos han acercado de otra manera, hemos construido audiencias ofreciendo contenidos digitales también. Y el WhatsApp es ahora nuestra principal herramienta, nuestro principal vehículo de comunicación con los radioescuchas. Tal vez porque mantiene esta intimidad, este anonimato donde las personas pueden expresar con cierta confianza algunos temas que me dan la impresión en ocasiones tal vez no han hablado con nadie más y nos dan la confianza en el Expreso de las 10 de ventilar alguna experiencia, alguna duda. Desde luego, gracias a la calidez que ofrecen nuestros radioescuchas, que regularmente son egresados o integrantes de la Universidad de Guadalajara desde un punto de vista, y que ofrecen información confiable con criterios científicos, con autoridad académica. Así que todo esto es algo de lo que ha cambiado. Ahora que me lo pregunto, me pongo a pensar. Y me viene toda esta serie de ideas a la cabeza.
Desde luego, Alonso. Y bueno, hablas de esa construcción de audiencias que sin duda es importante. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia con la gente de la zona norte de Jalisco, con tus oyentes?
Fíjate que me ha sorprendido que tenemos varios radioescuchas que frecuentemente se comunican al Expreso de las 10. Y Julia John, por ejemplo, le mandamos un saludo. Yolanda Gómez, una de las personas que habitualmente se comunican. Ofelia Adame, también está Chalo Vela. Son algunos de los radioescuchas que aquí nos vienen a la mente y que habitualmente nos escuchan de Colotlán. Hemos acudido también a todas las estaciones del interior del estado, y hemos visitado Colotlán en un par de ocasiones. Cristina, todavía tenemos pendiente la presentación de nuestros libros.
Así es.
Porque vino la pandemia y entonces ya no pudimos acudir. Ojalá que pues, se pueda retomar este camino ahora que se están reactivando algunas labores, tanto en la universidad como en prácticamente todo el estado de Jalisco y en el país, porque pues esto no puede parar. Pero ha sido este vínculo muy interesante, una región tal vez desconocida para muchos cuando empezamos a realizar el programa y este trabajo en red, pero que ha sido todo un reto, sin duda, llevar estos contenidos que nos den la confianza en pueblos, ciudades, medios del interior del estado de Jalisco para llevar nuestros contenidos diariamente. Así que yo estoy muy agradecido con los ciudadanos, con los radioescuchas del norte del estado de Jalisco que se han comunicado con nosotros. Y especialmente contigo, Cris, ya comentabas cómo llegaste a dar tu servicio social al Expreso de las 10. Y en el Expreso también es un programa que ha sido una especie de escuela para muchas personas, particularmente estudiantes que llegan a dar su servicio social, sus prácticas profesionales. Algunos se han quedado, algunos han mostrado talento de tal manera que se han quedado en Radio Universidad enriqueciendo desde luego nuestros programas. Y este es tu caso, donde tú llegaste con nosotros, observamos que tenías talento, que tenías actitud para aprender, una voz que ofrecer también. De hecho, es la voz del Expreso de las 10 desde toda la trayectoria que hemos construido. Y entonces yo quiero aprovechar también pues para agradecer, para felicitar todo tu empeño, todo tu trabajo a lo largo de estos 20 años, porque el Expreso de las 10 es una parte también muy importante de esta construcción de trabajo en red que hemos realizado y donde tú, dirigiendo la estación en Colotlán, has hecho un trabajo impecable con un profesionalismo que se nota, donde regularmente los trabajos que realizamos de manera colaborativa, tú eres de las personas que está siempre entregando con mayor profesionalismo, con anticipación, con gran planeación y excelentes resultados en los trabajos que nos toca realizar a cada uno. Así que aprovechando que estamos ahora conectados con Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que podemos hablar con tu audiencia, pues quise aprovechar también para hacerte este agradecimiento, este reconocimiento por tu gran trabajo al frente de nuestra estación allá en el norte del estado de Jalisco.
Muchas gracias. A mí me llena de orgullo decir que formé parte de esta historia del Expreso de las 10, pero sobre todo de expresarle a la gente que tú eres mi mentor. Eres una de las personas que más ha trabajado en mi formación y eso es algo que te agradezco enormemente. Podríamos decir de manera informal y un poco como de broma que soy tu monstruito.
Un monstruito muy bello y con mucho talento, Cris. Así que pues estamos muy contentos de que toda esta serie de personas, de amigos, de estudiantes, de colaboradores hayan pasado por el Expreso de las 10 y si han aprendido algo de nuestro trabajo, pues eso también nos da una gran satisfacción.
Desde luego. Alons, y el Expreso de las 10 es un programa que ha recibido muchos premios. Platícanos brevemente al respecto.
Sí, pues hemos tenido la fortuna de que gracias al trabajo que realizamos cotidianamente, porque la mayoría de los premios han surgido del día a día, no es que realizamos un programa para participar en un concurso, sino de esos que realizamos cada día, de pronto hay alguno que le demos posibilidades, que se adapta a los criterios de algunas convocatorias, los cuales pues editan las referencias temporales, enriquecen con algunos otros aspectos. Pero esto nos ha llevado a merecer algunos reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Algunos de estos reconocimientos son el Premio Jalisco de Periodismo Emisario, aquí en el estado de Jalisco, el Premio Nacional de Periodismo en Salud en tres diferentes ocasiones. También obtuvimos el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Divulgación de la Ciencia y la Cultura, el Premio Estatal de Psicología, otorgado por el Colegio de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, más recientemente el reconocimiento INIC del Festival Pantalla de Cristal en la categoría de personajes protagonistas que dan fuerza y valor al micrófono, otorgado en la más reciente reunión de radiodifusoras y televisoras culturales de México, además de diversos premios en la Bienal Internacional de Radio. A lo largo de estos 20 años, pues es algo que nos ha dado también una gran satisfacción y que nos ha reafirmado que el esfuerzo que realizamos cotidianamente también rinde frutos y hemos tenido la posibilidad de traer acceder a la Universidad de Guadalajara estos importantes reconocimientos, con lo cual contribuimos a la historia que Radio Universidad de Guadalajara ha forjado en el contexto de la radiodifusión universitaria en el país, donde tenemos ahora, donde hemos construido junto con ustedes, desde luego, en todas las regiones del estado de Jalisco, uno de los proyectos de radiodifusión universitaria más importantes en el país, el proyecto más ambicioso, más grande, que reúne a 8 emisoras universitarias en México, y desde luego en lo cual el Expreso de las 10 forma parte, porque vamos en conjunto tanto las estaciones regionales como el Expreso, ya que este programa desde el principio se ha transmitido en todas y cada una de las emisoras de la red. Y estos son algunos de los reconocimientos que hemos traído a la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, te pediría que en un minuto me platiques rápidamente qué planes tienes para el Expreso y que también hagas la invitación para su actividad de aniversario.
Pues lo primero que nos gustaría es retomar nuestras visitas a las diferentes estaciones regionales. Es algo que estamos haciendo con mucha continuidad y con mucho gusto, porque nos da la oportunidad de conocer problemáticas de cada región, la riqueza cultural, los atractivos turísticos, y desde luego poder estrechar contacto con nuestros radioescuchas en cada una de las estaciones regionales. Nos gustaría mucho retomar este camino, presentar nuestros libros. En el Expreso de las 10 han surgido 2 publicaciones de un programa de radio. Llevarlo al medio editorial ha sido también un reto y una gran satisfacción. Tenemos el Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior, y el Expreso, un recorrido por los senderos del placer y la salud sexual, donde hemos retomado algunos de nuestros temas habituales del Expreso de las 10, y que quedó un poco pues inconcluso. Alcanzamos a visitar, me parece que 2 estaciones, pero nos gustaría muchísimo retomar este ritmo que teníamos, esta serie de visitas a las estaciones. También nos gustaría continuar con la generación de contenidos digitales, que creo que para allá es a donde deberíamos encaminar muchos de nuestros esfuerzos también, generando contenidos atractivos, atraer audiencias, aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. Y desde luego, y lo más importante, seguir haciendo radio, que es lo que nos apasiona, lo que nos da vida, lo que nos nutre la existencia. Acerca de las actividades de celebración, además de la exposición virtual de aniversario con los rostros y voces de nuestros radioescuchas, pues vamos a realizar un encuentro en que los radioescuchas podrán convivir con un servidor, con el equipo de producción del Expreso de las 10, con nuestros especialistas, ya que en esta ocasión, en la sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, el viernes 26 de agosto, se va a presentar, nos van a acompañar también el urólogo Nacho Barragán, la nutrióloga Janet Bueno, la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, el psicólogo Julio Villegas, el maestro Guillermo Garrio, especialista en derecho de familia. Por mencionar algunos de los especialistas, pues vamos a tener un brindis, una conversación, una convivencia con la atmósfera creada por Jazz Casillas, que es un gran artista gráfico encargado de ilustrar los libros del Expreso de las 10. Hemos ampliado algunas de sus imágenes, nos estarán acompañando en esta convivencia, a lo cual invitamos a las personas que puedan venir. Sabemos que hay una distancia de por medio, pero si pueden venir desde Colotlán, nos va a dar muchísimo gusto verlos personalmente, darles un abrazo por acá. Y les recuerdo, la cita es el viernes 26 de agosto a las 7 de la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Estaremos en la sala número 3.
Y también la transmisión, ¿es correcto?
Así es, estaremos transmitiendo parte de esta celebración para que las personas que no puedan venir a través de la radio puedan estar acompañándonos también.
Alonso, querido, muchísimas gracias por esta charla que nos regalas. Un abrazo para ti, para Estrella y para quienes han sido parte de este proyecto tan importante. Y bueno, desearles también mucho éxito en su actividad de aniversario.
Muchísimas gracias, Cris. Un gran saludo para todos ustedes. Me dio mucho gusto conversar contigo. Ya sabes todo el cariño que te tenemos aquí en el Expreso de las 10. A todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán les mandamos un fuerte abrazo y ojalá nos puedan acompañar en esta celebración.
Haremos todo lo posible. Muchísimas felicidades y te dejamos porque estás a minutos de entrar a tu programa.
Exactamente. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
Y igualmente para ti, un fuerte abrazo, otro para Estrella. Y bueno, llegó el momento de escuchar al maestro Luis Ramos, quien ya está preparado para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, con ganas aunque a veces también la dispersión de actividades o la falta de organización no me permite estar ahí del espacio, pero sí del tiempo que me regalan. He estado queriendo preparar de una manera un poquito irregular, vamos, inusual. Camino por las calles de Colotlán y regularmente voy volteando hacia el interior de las viviendas, espero no me confundan con algún asaltante, no me asomo, solo volteo. Y recuerdo pues la vivienda de mis padres y recuerdo el zaguán que medía un promedio de 5 metros de ancho por 3 de largo por 3 de ancho, pero que a la vez pues nos iba ofreciendo un panorama de plantas de tonos verdes y una que otra flor blanca, ¿no? Y ahí nos encontrábamos plantas como los alcatraces, la cuna de Moisés, esa planta que le llaman Tlatoitaza, que por cierto tiene un origen bien fregón, viene por allá de una zona ecuatoriana o de la parte sur de Colombia, ¿no? Pero aquí es muy apreciada, también le llaman corona de la Virgen. Y una gama de helechos que los veíamos pues, y yo recuerdo por ahí en mi infancia que uno de los gustos, muy pendejos por cierto, era agarrar la base de la bráctea del helecho, o sea la hoja, y estirarle de tal manera que le quitara totalmente el follaje a la varita esa que quedaba, ¿no? Estoy hablando de un helecho que nosotros conocemos aquí en la región. Bueno, ni siquiera los tenemos clasificados, fíjate. Ni siquiera los tenemos clasificados nosotros, pero aquí les decían el helecho, se llama helecho Dicksonia, otros lo conocemos como el helecho espada, son diferentes, ¿sí? Y otro tenemos como el helecho nido de ave, o el helecho canela, perdón. Los nidos de ave para muchos de nosotros eran desconocidos hasta que pues, empezamos a tener comunicación con el exterior en función de las plantas, pues alguien que las importa, igual que el cuerno de alce. Pero bueno, los típicos venían siendo el helecho espada, o el helecho Dicksonia, o el helecho real. Esos helechos los tenía la gente en unas macetas pues, de mediano tamaño, unos 20 litros por medio. Y cubrían una gran parte de la entrada de los aguantos que los tenían a los lados. Y teníamos esa planta que le llaman plata y taza o corona de María. ¿Sí? Teníamos alcatraces, teníamos la cuna de Moisés. Y de vez en cuando se veían algunas estanterías con las violetas africanas. Después, con el paso del tiempo que me fui integrando yo a esta actividad, descubrí cómo muchas personas, y mujeres en general, reproducían las violetas africanas de una manera muy sencilla, el esqueje por hoja, que era una hoja cortada a la mitad, la parte inferior de la hoja donde pende el tallo, la colocaban en cierto sustrato, así hojoso también, y ya iba rebrotando la nueva planta, ¿no? En esos colorcitos morados, rosas que ellas saben ofrecer. Este jardín de zaguán, pues la verdad es que ya no me he encontrado. Tengo por ahí uno que otro así disperso en la localidad. Tengo que decir que los ubico. Y hay otra cosa también interesante. Yo pasaba ahí hace bastantes años, pasaba y veía a unas mujeres con vestido y delantal, o delantal, o mandil, que andaban cuidando sus hojas, ¿no? Y era el punto importante en el caso. Lo recuerdo y bueno, pues no sé, yo creo que nunca se va a recuperar, pero es algo que vale la pena y para mucha gente de la que nos escucha, creo que sí le viene a la memoria esa fotografía.
Así es, maestro. Yo recuerdo la casa de mis abuelas y las dos tenían sus hermosos helechos, tanto en el zaguán como en los corredores, y realmente evoca grandes emociones esas imágenes, ¿no?, que vienen a nuestra mente con los corredores, con helechos. Pues muchas gracias. Hay una amplia variedad, indudablemente, y bueno, ya podríamos hablar un poco más a detalle sobre estas diferentes especies.
Me atrapa el helecho, tiene una conformación de una forma de sobrevivencia espectacular, como todas. Pero esto me llama mucho la atención porque vive en todas partes del mundo, incluso tenemos helechos acuáticos desconocidos para nosotros, porque no somos poseedores del agua, ¿no?
Pero así es. Existen. Así es, maestro. Pues ya nos estará platicando en otras ocasiones al respecto, porque sí, creo que sí hay mucho que se puede hablar.
Muy amable, Cristina. Gracias.
Que esté muy bien, maestro. Muchas gracias. Bien. Buen fin de semana. Y bueno, nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo en vivo a partir de las 9 de la mañana en nuestro maratón especial por el 431 aniversario de la Fundación de Colotlán. Los esperamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.